Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Derribando Muros, desde el que intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema. En el programa de hoy hablaremos sobre la relación entre la cultura y la política. En los últimos años, las reformas de los gobiernos y la situación económica han afectado a la cultura en general y a la de nuestro país en particular. La subida del IVA a las actividades culturales, los recortes en cultura y otras reformas ponen en difícil situación a la oferta cultural, ya no solo en espectáculos o en el cine, sino en cosas tradicionales como pueden ser fiestas de moros y cristianos, hogueras, fiestas patronales. Para tratar sobre este tema, contamos con la soprano eldense Ana María Sánchez. Ana María Sánchez nació en Elda. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante, que le concedió en el año 2000 el Laurel de Oro de las Artes. Estudió la carrera de canto en el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante. Fue becada para continuar sus estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid, obteniendo el premio extraordinario de fin de carrera Lola Rodríguez de Aragón. Debutó en la ópera como Abigail de Nabucco en 1994, en Palma de Mallorca. Desde entonces ha actuado en teatros de todo el mundo: Hamburgo, Múnich, Zúrich, Berlín, también Buenos Aires, México, Nueva York. Son algunos de los teatros internacionales en los que ha cantado. También en nuestro país ha cantado en Barcelona, Teatro Real de Madrid, en Bilbao, La Maestranza de Sevilla y muchos otros. Ha colaborado en distintas publicaciones especializadas con artículos sobre la voz y el canto y ha realizado varias conferencias sobre temas relacionados con la ópera y los estudios del canto. Compagina su carrera profesional con la docencia, impartiendo masterclass en diversos puntos de la geografía española. Es profesora en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco, Musikene, y también ha trabajado entre 2008 y 2012 como profesora de canto en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona. Forma parte del patronato de la Fundación Clarós contra la Sordera Profunda. Es académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Y recientemente su majestad le ha concedido la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil por su lucha por la cultura española. Buenos días, Ana María.
Buenos días.
Bien, pues en primer lugar queríamos preguntarle, ¿cómo afectan los recortes, la subida del IVA y las demás reformas a la cultura de nuestro país?
Pues afectan mucho y de manera bastante importante. Hay que partir de la base de que un país no debe ver nunca la cultura como un negocio, sino como una inversión de futuro. La gran mayoría de los espectáculos que se ofrecen en los teatros, ya hablemos de teatro de prosa o verso o de teatros de ópera o auditorios de nuestro país, son siempre deficitarios. Es decir, que con la venta de entradas o el mecenazgo no cubren los gastos de las representaciones. Esto implica que tiene que existir una subvención mayor o menor que ha de sufragar el Ministerio de Cultura o los gobiernos de las distintas comunidades o las diputaciones o los ayuntamientos. En épocas anteriores, en las que las instituciones podían asumir estos gastos, pues se han ido construyendo y se han ido inaugurando auditorios y parecía que estas inversiones iban a asegurar al público el disfrute de muchas actividades culturales. Bueno, pues la realidad es que después de inaugurar los edificios hay que dotarlos, hay que mantenerlos físicamente con un personal porque las infraestructuras si no pues se deterioran y sobre todo hay que alimentarlos entre comillas con una programación atractiva para que puedan cumplir el objetivo para el que han sido creados. Los recortes, la subida del IVA, todo esto pues ha traído como consecuencia una reducción drástica de estas subvenciones, lo cual se ha traducido en la reducción de espectáculos, en el descenso de la oferta cultural, ya sea o proponiendo menos títulos o haciendo menos representaciones de cada título. Claro, hay que entender que cuando un gobierno tiene que ahorrar, lo primordial es cumplir con las necesidades básicas que requiere la atención de los ciudadanos. Yo, para mí, siempre digo que la economía de un país habría que verla un poco como la economía de una casa. uno no puede gastar por encima de las posibilidades de lo que ingresa. Si uno ingresa 1.000 euros, no puede gastar 1.500. Mejor que vaya gastando 900, sería mucho mejor. Y cuando hay necesidad, pues se empiezan a reducir gastos superfluos, como ir al cine, como ir al teatro, como hacer viajes. Lo siguiente pues es comprar las marcas blancas de los supermercados. En fin, uno va ahorrando hasta poderse adecuar a lo que gana. Por otro lado, la subida del IVA ha afectado a espectáculos, a discos, a libros, de un modo muy, muy negativo. Si tenemos en cuenta que un espectáculo que antes de la subida se podía ofrecer, pues, no sé, por decir una cifra, pues por 30.000 euros, una obra de teatro o un concierto, pues con un IVA del 7% costaba 32.100 euros, ahora cuesta 36.600. Claro, hay teatros que no se pueden permitir pagar lo que cuestan los espectáculos y ofrecen la sala para que los actores, los cantantes, los bailarines, etcétera, en fin, para el espectáculo que sea, actúen a cambio de la taquilla. Es decir, a cambio de pagar con lo que se recoja de las entradas vendidas. Eso está poniendo en una situación muy difícil a los artistas, que se ven obligados pues a aceptar estas condiciones y a la vez pues reducen al máximo la grandeza, digamos, de los espectáculos. La parte positiva, ¿cuál es? Pues que todos estamos agudizando el ingenio, reinventándonos y ofreciendo formaciones más asequibles a los teatros. Por ejemplo, pues si hasta hace poco tiempo podíamos hacer conciertos acompañados de grandes orquestas, pues en la actualidad se están programando conciertos con las mismas piezas, pero con reducciones para orquesta de cámara. Esto está muy bien, pero hay que tener en cuenta que también se deja a músicos fuera. Y bueno, pues no sé, creo que tendríamos que resistir, agudizar el ingenio, insisto, y por supuesto no dejar que la cultura muera, porque es necesaria para la vida del ser humano.
Bueno, hemos hablado de subvenciones, de gastos, pero ¿cuál es su opinión acerca del fenómeno que se conoce como la cultura de la subvención?
Bueno, pues como todo en este mundo, cuando se disfruta de una situación de bonanza económica y hay personas que abusan o se aprovechan indebidamente de esta situación, lo normal es que la propia situación se vuelva en contra. Esto tenemos casos clarísimos en nuestro país de estas situaciones. Ya he dicho antes que es prácticamente imposible que la cultura se sostenga por sí sola, sin la ayuda económica de los estamentos gubernamentales. Pero lo que ocurre es que este dinero que tienen que dar las instituciones no se reparte por igual a todos, sino que lo que suele ocurrir es que las subvenciones suelen ir a parar a entidades o grupos afines a ciertas filiaciones políticas. No estoy refiriéndome a un partido, sino a varios. Ya esto ya sabéis que es rotativo, que cada vez gobiernan unos, pero siempre acabamos en lo mismo. Lo cierto es que no siempre se reparten estas ayudas atendiendo a criterios de calidad, sino más bien en función de otros criterios y de otros intereses. No sé si recordáis el escándalo que hubo hace unos años, y hablo ahora mismo de gastronomía, que también es cultura. No sé si os acordáis de aquello que sucedió en Sevilla, que con la Expo 92 se hizo una asociación, o en fin, no sé, se creó un ente, digamos, con un personal y con un local, que estaba dedicado a patrocinar la tortilla de patatas, la tortilla española al mundo. Y bueno, pues cuando con recortes y queriendo ver de dónde se podía ahorrar, empezaron a buscar, se dieron cuenta de que pues hace un par de años fue este escándalo, que seguía estando la persona en aquel lugar atendiendo muy bien no sabemos qué, porque realmente no hacía nada, y seguía pagando el alquiler del local que utilizaban. Y eso, pues si echamos cuentas desde el año 92, y esto pues ha podido suceder en el 2010 o en el 2011, imaginaos la de años de dispendio que hemos tenido. Claro, estas cosas son es por donde son escapes pequeños, podemos decir, pero si hay muchos pequeños, pues es un gran problema. Luego, para gestionar las subvenciones, que al fin y al cabo estamos hablando de dinero público que aportamos todos los que estamos trabajando, todos los contribuyentes, yo creo que haría falta poner al frente de las entidades culturales de nuestro país a buenos gestores independientes, que tuvieran una buena formación, que estuvieran dentro de la cultura y que tuvieran, insisto, criterios independientes sin servilismos políticos de ningún tipo. Ya sé que estoy hablando de una utopía, pero bueno, hablando de lo que yo conozco, que es la ópera, en los teatros de ópera se hacen grandes producciones. No os podéis imaginar lo que sucede dentro. Veis lo que veis desde el patio de butacas, pero dentro tenemos las personas que hacen los trajes, las personas que fabrican las pelucas, los que nos maquillan, los que nos peinan, los que nos ayudan a vestirnos, porque hay trajes que pesan 16 kilos, los que ponen las luces, los de los sutilleros, los del atrezzo, en fin, los decorados, que hay que hacerlos, porque un decorado tiene que tener una normativa, se le cae y puede matar a alguien, o sea, no es solo pintarlo y colocarlo, ¿no? Hay que saber cómo ponerlo. O sea, que detrás hay un mundo detrás del escenario muy, muy importante. ¿Qué pasa? Que todas estas producciones se hacen, se estrenan, se hacen 8 representaciones, 10 representaciones, y luego vestuarios, pelucas, decorados, etcétera, etcétera, van a parar a unos almacenes. Estamos hablando de muchos millones de euros. ¿Qué sucede? Que si los gestores de los teatros tuvieran un poco de cabeza, sabrían que, vale, vamos a programar una temporada y vamos a traer un nuevo espectáculo, pero vamos a servirnos de aquel espectáculo que tuvo tanto éxito hace 3 temporadas y vamos a volverlo a programar. Y de esa forma se puede ahorrar mucho dinero. Esto es lo que hay. También se podría aprovechar precisamente estos decorados y estas funciones pues para hacer debutar a cantantes jóvenes o a actores jóvenes y dar así, hacer un doble servicio. Por un lado, el ahorrar lo que cuesta una nueva producción y por otro lado, dar la oportunidad a jóvenes talentos que puedan mostrar lo que valen y que puedan abrirse camino en el mundo cultural, en el arte.
Bien, ¿cómo está afectando en nuestro país la falta de oportunidades para la cultura y el tema de la fuga de talentos?
Bueno, pues en relación a lo que acabo de decir, la fuga de talentos yo creo que ha sido una constante en nuestro país desde hace años. Insisto, si hablo de lo que más conozco, la generación de Montserrat Caballé, por ejemplo, pues tuvieron todos que verse obligados a salir de España y a triunfar en el extranjero antes de ser reconocidos aquí. Los cantantes de mi generación, afortunadamente, no hemos necesitado salir de España porque hemos tenido las oportunidades en el país, porque coincidió con la apertura de varios teatros. Se abrió el Teatro Real, que sabéis que estuvo cerrado mucho tiempo mientras se estuvo arreglando. Las temporadas pues de Jerez de la Frontera, de Bilbao, tomaron un cariz importante y entonces tuvimos oportunidad de desarrollarnos aquí. Pero la generación que viene justamente detrás de mí se ha encontrado de nuevo con dificultades y se ve obligada a buscar oportunidades en países como Alemania o Austria, por ejemplo, en donde cada ciudad como Elche tiene un pequeño teatro de ópera con una temporada estable. Y el público, tengo que deciros, que va más a los conciertos y a las óperas que al cine, por ejemplo. Lo tienen como una costumbre. Y ya si salimos del tema de la ópera, pues los jóvenes que acaban los estudios en los conservatorios superiores pues tienen que buscar becas o ayudas para salir de España y poder iniciar un recorrido profesional formando parte de las innumerables orquestas que hay en estos países que os he nombrado. Ahí es donde ellos pueden empezar a desarrollar su profesión. De hecho, hay una anécdota que es que cuando vas a cantar a los países del extranjero, sea en Francia, sea en Alemania, siempre se suele oír hablar en valenciano en el foso de la orquesta, porque los instrumentos de viento, o sea, los trombones, las trompas, suelen venir todos del país valenciano, No teníamos hasta hace un tiempo muy buena cuerda, pero en cambio los vientos son extraordinarios y bueno, pues están hablándose allí, se hablan en valenciano entre ellos y tú estás arriba en el escenario y dices, uy, aquí hay gente de mi tierra. Bueno, de todos modos, vosotros, por ejemplo, sois la generación, yo creo que la mejor preparada de toda la historia. Y desgraciadamente, si no se encuentra un modo de realizar la profesión en casa, pues ahí hay que salir, que el mundo es grande y el talento escaso. Es una lástima que los jóvenes bien formados tengan que huir de España. Y bueno, pues estamos volviendo a una nueva emigración como la que hubo en la posguerra. Antes, pues exportábamos mano de obra y ahora estamos exportando jóvenes con mucho talento y una excelente preparación. Esta fuga de talentos, ante la que los gobiernos, pues desgraciadamente, permanecen impasibles, me recuerda un momento, una situación que sucedió en España pues hace pues igual unos 20 años más o menos, en la que había una editorial que se llamaba Unión Musical Española y tenía pues cientos de partituras de piano, de zarzuela, de autores muy conocidos, pues como Albéniz, Granados, ¿no? Pues todo eso, esta Unión Musical, digamos que quebró, cerró, y se vio obligada a vender sus fondos. ¿Qué pasa? Pues que esos fondos marcharon de España porque los compró una empresa inglesa. Les interesaba mucho, compraron todo el pack completo porque les interesaba mucho la música de piano sobre todo. Pero claro, es que ahí dentro iban metidas romanzas de zarzuela. Pues bien, esas romanzas de zarzuela que ahora nosotros queremos volver a editar y a cantar, no podemos, porque ellos son los dueños. Ellos nos tienen que dar el permiso. Y lo más lacerante es que ellos hacen fotocopias, pero os digo de verdad, fotocopias de aquel material y las mandan, como que son fotocopias compulsadas, entre comillas, ¿no? Y te las venden como partituras reales al precio que quieren. Es vergonzoso. En ese momento el Ministerio de Cultura tendría que haber estado atento y haber pujado por quedarse con todo ese pack, porque al fin y al cabo es nuestro patrimonio. No lo hizo. Pues, salvando las distancias, una cosa es música y otra cosa son personas, evidentemente no es lo mismo, pero es que ahora estamos haciendo igual, estamos dejando que las personas a las que hemos preparado se marchen. Y esto yo creo que a la larga va a traer un grave perjuicio a nuestro país.
Bueno, en una situación económica como la que nos encontramos, en la que, como ha hablado, pues hay que cubrir las necesidades, sí, primarias. Y bueno, pues esta todo el mundo conocemos. ¿Qué lugar ocupa o qué lugar puede ocupar o debería ocupar la cultura?
Pues si vemos los baremos que manejan los gobiernos en épocas de crisis, observamos que hay cosas imprescindibles como puedan ser las ayudas sociales, mantener las infraestructuras importantes o incluso la sanidad, aunque también padece recortes. Estos son las cosas importantes, pero para desgracia de todos se va relegando la cultura a uno de los últimos puestos. Desde mi punto de vista, la cultura tendría que ir a la par con la educación y no escatimar esfuerzos para que cultura y educación llegaran a todos los habitantes de un país. Yo siempre digo una frase en las entrevistas y es que cuando me preguntan por asuntos de cultura, digo que el gobierno que no invierte en educación y en cultura a la de 10 años tendrá que invertir en instituciones penitenciarias. Porque yo pienso que hay que ofrecer oportunidad a los jóvenes y darles una motivación y una esperanza a la gente que estudia y que se prepara. Porque tanto la cultura como el arte como el deporte deben estar al alcance de todos. Yo a este respecto me gustaría contaros una historia, no sé cómo vamos de tiempo, si me estoy extendiendo mucho, pero bueno, pues una mañana llegó a las puertas de una ciudad un mercader árabe y allí se encontró con un pordiosero medio muerto de hambre. Y bueno, pues le dio mucha pena y le socorrió dándole 2 monedas de cobre. Pasó la mañana y como a mediodía se encontraron los 2 hombres otra vez en el mercado y el mercader le preguntó al pordiosero, bueno, ¿qué has hecho con las 2 monedas que te he dado? Y el pordiosero le dijo, pues con una he comprado pan para tener de qué vivir y con la otra me he comprado una rosa para tener por qué vivir. Entonces yo creo que necesitamos sueños para mantenernos a flote y necesitamos mucha belleza para vivir. Y necesitamos alimentar el alma y necesitamos alimentar las emociones precisamente para ser fuertes y poder afrontar la vida real. Os pongo un ejemplo. ¿Cómo sale uno de un estadio cuando gana su equipo? O, no sé, recordemos el triunfo de la Roja. Vosotros visteis en televisión lo que fue aquello. Estábamos todos unidos. Hasta poníamos toda la bandera española en el balcón. Cosa que, bueno, cuando pasó aquello la quitamos volando, no sé por qué. Pero bueno, eso sucedió así. ¿Cómo sale uno del cine si la película le ha conmovido o le ha hecho pensar o ha tenido una descarga de adrenalina con las escenas de aventuras o de acción? ¿Cómo se siente uno cuando lee un libro que le ha reconfortado? Yo creo que la cultura es necesaria para la vida, no necesaria, es imprescindible para la vida. Es esa rosa para tener por qué vivir y para desarrollar una sensibilidad y poder ser mejores personas y tratar a nuestros semejantes mucho mejor para poder construir un mundo mejor, porque bueno, pues cualquier iniciativa, pues por pequeña que sea, la acción más pequeña vale más que la intención más grande, y creo que esto es importante tenerlo en cuenta.
Muchas gracias, Ana María. Ahora dejo paso a mis compañeros. Hoy contamos con la participación de Clara Baringo, diplomada en Gestión y Administración Pública y estudiante de quinto de la Licenciatura de Ciencias Políticas y de la Administración.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y con Juan Miguel Martínez, estudiante de segundo de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública.
Buenos días. Sí, la verdad que me gusta tenerte aquí y comparto bastantes cosas contigo con lo de la cultura. Solo pensar que, en cierta forma, somos lo que es nuestra cultura, porque tiene la historia, la cultura comprende la historia.
Sí.
Más en España, que tenemos que estar bastante ilusionados en el sentido de que cada zona de España tiene incluso su propia cultura, como en el caso de Valencia, que luego se comparte. Y la pregunta que quería hacerte es, cuando hablamos de fuga de talentos, ¿es porque en España contratamos obras de otros países?
Uy, esto me habéis tocado el punto. Bueno, yo puedo deciros que hay, igual que os he dicho que hay un mundo detrás del teatro, detrás de los escenarios, también hay un mundo a nivel de las agencias artísticas, ¿no? Y hay un compromiso por parte de los agentes españoles que están en contacto con agentes extranjeros, y entonces yo te mando a este cantante, o insisto, perdonadme que hable de música, que es de lo que más conozco, yo te mando a este cantante, pero claro, el otro también te manda a otro cantante. Y luego pues hay teatros que están gestionados por personas extranjeras que tienen también su grupo de conocidos que les da seguridad, digamos, traerlos. Y estamos viendo como en España, concretamente en el Teatro Real o en el Teatro de Valencia, en el Palau de les Arts, que están gestionados por personas que no son españolas, pues contratan a algunos cantantes españoles, es cierto, pero el grueso del número de cantantes que vienen suelen ser extranjeros. Esto tiene una cosa negativa, y es que estos señores que vienen cobran, pagan su 25% y aquí se acabó. Pero los que estamos aquí, que somos los que verdaderamente estamos contribuyendo al desarrollo de nuestro país y que no nos hemos llevado el dinero a ningún paraíso fiscal ni nada, sino que estamos contribuyendo aquí, pues resulta que nos relegan en favor de esas personas extranjeras que vienen. No es exactamente mi caso. Yo he tenido suerte de que he podido cantar y de que sigo cantando en mi país, pero tengo muchos compañeros que están pasándolo mal porque papeles, roles que ellos podían hacer estupendamente, pues están viniendo a hacerlos personas extranjeras que, bueno, pues también lo hacen bien, pero que no con tal diferencia como para contratarlos a ellos y no a los cantantes españoles. Pero bueno, pues eso, los cantantes españoles tienen que marchar fuera y nunca sabemos por qué suceden las cosas, ¿eh? A veces te da mucho coraje no poder cantar tú en un teatro de tu país y yo siempre les digo, tranquilidad, no tienes esto, pero cuando no te sale esto siempre te saldrá otra cosa. Las puertas están abiertas, el mundo es muy grande y todos somos necesarios. Entonces a veces ha sucedido que alguien ha marchado fuera porque aquí no tenía nada que hacer y ha sido su éxito, porque se ha dado a conocer y luego cuando ha vuelto a España pues ha hablado con fuerza, ¿no?
Bueno, yo quería agradecerle el que haya venido al programa y quería saber qué opina sobre la falta de oportunidades que tienen los jóvenes para su formación en España, ya que se ha suprimido el bachillerato de artes escénicas y música y cada vez hay más problemas en la formación artística, el no arreglarla, no quererla homologar con el resto de licenciaturas, cuando son unos estudios muy duros que exigen mucho sacrificio porque se inician de forma paralela a la educación obligatoria y después se continúan. Sí. Y parece que en este país nunca se valora lo suficiente la formación artística y los sacrificios que conlleva.
Bueno, ni os cuento la de veces que a mí me han dicho, pero ¿tú qué haces? Pues no, yo es que soy cantante. No, ya, pero ¿qué haces? No, pero tú ¿qué estudias? No, yo es que estudio violonchelo. No, ya, pero ¿qué haces? Vamos a ver, si nos ponemos así, pensad que un niño empieza su formación musical a los 8 años en el conservatorio. Tiene que hacer, pues, el grado elemental, el grado medio y el grado superior. Todo eso son ni más ni menos que 14 años de estudio de música. O sea, los 4 del elemental, los 6 del medio y los 4 del superior. Todo eso llevando a la vez la formación de cualquier persona normal, de hacer su bachillerato, igual, no es que le quiten asignaturas, ¿no? Entonces, esto son muchas horas de estudio, es mucho sacrificio y hay muchísimas personas que a mitad de grado medio, cuando ya coincide con el bachillerato, con tener que hacer la selectividad, etcétera, abandonan, ¿no? Y tienen, bueno, pues unos inicios en la música, pero no acaban la carrera superior. Bueno, pues no entiendo por qué ha habido un problema con la homologación de los estudios universitarios, no se consideran estudios universitarios. Yo estoy esperando a ver qué sucede cuando acaben los alumnos de cuarto de grado, que esto será el curso que viene, a ver qué título se les da. Porque, bueno, sí, son estudios universitarios, pero realmente no es una licenciatura y no es un grado. Pues, señores, si hemos implantado Bolonia, a ver cómo nos aclaramos, porque cuando estos señores salgan con un título, a ver si se van a Alemania frente a un francés o un alemán, ¿qué son? El ministerio se tendrá que decidir. De todas formas, en cuanto a las eso desde el punto de vista administrativo, digamos. En cuanto a las oportunidades, efectivamente yo creo que los músicos tienen que salir. Aparte de que necesitan la música, hay que hacerla. No es algo que se aprende y ya. No, hay que hacerla cada día. Uno va creciendo como artista y como músico según va teniendo contacto con el público, con su instrumento, y va creciendo, pues eso, como ser humano y como artista delante del público. Si aquí no hay oportunidades para eso, pues como os he dicho antes, hay que pedir becas, hay que pedir ayudas y poder marchar a países donde la música realmente pues esté mejor vista y estos alumnos, estos jóvenes músicos puedan realmente ejercer su profesión y crecer como artistas.
Sí, hará unas semanas fue lo de la gala de los Goya del cine y tuvo demasiada repercusión y creo que es que tenemos un problema y es que asociamos siempre la cultura a lo que es el cine solo y olvidamos que cultura también es la música, que cultura también es la música que tocan en las fiestas de moros y cristianos de los pueblos.
La gastronomía, deporte, todo es cultura.
Esto. Y yo quería preguntarte si, por ejemplo, el teatro y la música realmente sufren ese maltrato que por parte del cine también, ya no solo por las personas, sino por la administración.
Bueno, no sé, creo que la música y el teatro, claro, estamos metidos, los músicos estamos en los teatros de ópera, el teatro de ópera, la ópera, digamos, es el espectáculo más completo porque tiene de todo. Porque tiene música, tiene ballet, tiene poesía, tiene literatura, tiene arquitectura, tiene tantas y tantas cosas. Pero bueno, es que estamos hablando de industrias diferentes. Es que en el cine se mueven miles de millones de euros. Y hay sus, pues, estas galas, sea de los Goya, sea de los Oscar, que, no sé, esto ya es entrar en un marketing diferente que no tiene nada que ver con el mundo de la ópera o del teatro. No es que seamos los hermanos pobres, ni mucho menos, ¿no? Pero no estamos a ese nivel de marketing, digamos.
Respecto al IVA cultural, en comparación con otros países del entorno europeo, por ejemplo, en Noruega, que es del 0%, o en Grecia, que es de un 6,5%, Portugal, un 13%. Son 8 puntos de diferencia. Y hay incluso países como Holanda y Portugal que, al ver las consecuencias que tenía la subida del IVA en las artes escénicas, decidieron volver a rebajar el tipo impositivo. ¿Crees que en España podremos conseguir que se vuelva a rebajar este IVA del 21% por el daño que está haciendo a la profesión?
Yo porque así lo espero. Perdona.
Representa casi un 3% del PIB en España. O sea, no es un sector pequeño el ya. Sector artístico.
A ver, yo así lo espero. Yo me imagino que todas estas medidas que el gobierno está tomando son unas medidas que no van a ser estables, no van a ser de por vida. Ya te he dicho antes que para mí el llevar un gobierno es como llevar una casa. Hay que hacer cuentas, las cuentas muy bien hechas. Y creo que lo que se está haciendo ahora son medidas urgentes para salir de la situación que estamos atravesando. Pero yo no creo que ningún gobierno, sea del color que sea, quiera esto para su país. O sea, estas medidas que se están tomando son drásticas. Las dicte Europa o las tomemos nosotros como conciencia de que hay que hacerlo así. Yo tengo confianza, tengo fe de que pasado un tiempo, y esperemos que ese tiempo sea corto, las cosas, las aguas vuelvan a su cauce.
Bueno, pues hemos estado hablando en la cultura como una inversión de riesgo cuando hablábamos que hacían los artistas cuando estaban cuando entraban a hacer una representación, como ha dicho, a taquilla, porque bueno, como ha dicho, pues una producción fácilmente puede costar 30.000 euros. Hay producciones que cuestan bastante menos, pero generalmente también cuanto menos cuesta una producción, suele costar menos la entrada y, como bien ha dicho, nunca suele llegar a cubrir el precio de las entradas. También me ha resultado muy, muy interesante la cuestión que ha dicho, el tema del reciclaje de los escenarios, el tema de, en fin, todo este tipo de cuestiones pienso que deberían de ponerse incluso ahora mismo como medidas, ¿no? de austeridad para poder desarrollar, no sé, para poder seguir dando cabida a la cultura dentro de la situación en la que nos encontramos.
Eso está claro. Lo que los artistas y sea cantantes, sean actores, no vamos a permitir en ningún momento es que la cultura se nos muera. Y por eso todos, absolutamente todos, estamos concienciados de la situación que estamos viviendo y todos estamos rebajando nuestros cachets, e incluso hay personas que hacen teatro y que llegan con un señor que hace las luces, los actores, y no hay decorados, hay, pues, no sé, cuatro esponjas gigantes que hacen de puerta, que hacen de asiento, que hacen de pared, que hacen de muro, y lo que estamos haciendo, como he dicho antes, es reinventándonos y tratando de que la cultura llegue al pueblo, llegue a todas las personas al menor costo posible. Yo espero que este sacrificio, entre comillas, que estamos haciendo todos, pues tarde o temprano se vea y que las personas puedan acceder al teatro y puedan acceder a los conciertos y se entienda lo que estamos haciendo todos. Y sobre todo que queremos dar ese mensaje de que queremos ayudar y queremos contribuir en esta situación a que la cultura siga adelante, siga viva.
También, a modo tan reflexivo, es triste la cuestión de la salida del talento a todos los niveles, tanto científico como, pero bueno, en el caso que nos atañe hoy, en el caso de la cultura, según tengo entendido, los artistas españoles fuera de España están muy bien valorados. De hecho, y por lo que yo conozco, porque además de estudiar ciencias políticas también soy músico, tengo muchos compañeros que estudian sobre todo en la cuerda de viento, sobre todo viento metal, que salen y los fichan las grandes orquestas, están tocando en Berlín, están tocando, bueno, el otro día hablaba con un compañero y me decía, no, es que estábamos en Lituania, la Orquesta Nacional, estábamos allí tocando y bueno, pues empezó a llover y claro, enseguida todos los violines y todo, claro, se estropean, echaron a correr. Y a aquellos no se les ocurrió otra cosa que en medio de aquella representación, pues como aquellos cortaron y todo el mundo echó a correr, se pusieron a tocar Amparito Roca, que es una cosa muy muy de la tierra. Y bueno, no había forma de mover a los lituanos de allí. Casi les toca ponerse a hacer un concierto de pasodobles. Y bueno, pues es una reflexión que también, por ejemplo, en la otra cuestión que nos atañe a los valencianos y a los alicantinos, las hogueras y las fallas están sufriendo también muchos problemas por el tema del IVA, porque, bueno, si ya era difícil con la situación de crisis que teníamos pagar un monumento al 8% de IVA, ahora resulta que sube al 21%. Esto hace que los artistas falleros también tengan menos trabajo y al final pienso que hablamos siempre en términos económicos, pero hay un valor añadido, y esto lo hemos visto en Hacienda Pública, que es no solamente el beneficio económico que puede aportar, sino el beneficio social, o sea, el factor social que puede aportar. El tener unas fiestas de fallas implica, o unas fiestas de hogueras, fiestas de moros y cristianos, cualquier fiesta, implica que durante 3-4 días las personas nos vamos a olvidar de todos nuestros problemas, vamos a poder disfrutar de estas fiestas y luego con pilas recargadas volver otra vez. Además de estar empleando nuestra cultura, fomentándola, etcétera. Esto es una cuestión que a mí me parece que se debe hacer especial énfasis y sobre todo también porque no nos damos cuenta, o pienso que no se están dando cuenta de esto, y es que el factor turismo resulta que es uno de los pilares de la economía de nuestro país hasta que no consigamos hacer las reformas estructurales necesarias para enfocarlo a sectores más estables. Y resulta pues que las fallas, las hogueras, las fiestas de moros y cristianos, la oferta cultural en temporadas musicales, atrae mucho público. Es que tenemos muy buenos artistas. Entonces, pienso que en este sentido es donde también deberíamos hacer mucho hincapié.
Sí, quería contar también una anécdota de lo que se suele vender de España a nivel internacional. Y es que yo soy seguidor de la NBA. Y Pau Gasol una vez le hizo un mate a Kevin Garnett, que en aquel entonces Kevin Garnett ya estaba mirado como buen jugador, y Pau Gasol en aquel entonces llevaba 2 años en la NBA, aún era un poco principiante, y no se le ocurre otra cosa a los comentaristas de Estados Unidos que decir el 1-2-3, ¡ole! Y digo yo, para que veamos también sí. Cómo se nos exporta al extranjero.
Sí, la música española, tengo que deciros que es queridísima en todos los países extranjeros. El caso que ha contado Miguel Ángel de Lituania, así lo hace ver. Y mi experiencia personal de que cuando voy a Alemania, Francia, Italia, y en los conciertos pongo piezas españolas para finalizar, la gente se vuelve loca. Pero somos tan pacatos que seguimos importando el concierto de primero de año con los valses. Cuando si nosotros fuéramos medianamente astutos, podríamos exportar que es, además es que cuesta un montón de dinero pinchar con el concierto de primero de año. Si nosotros fuésemos astutos y pudiéramos, tenemos una magnífica orquesta nacional, una magnífica orquesta de radio televisión, tenemos orquestas maravillosas en España que podrían hacer un concierto de música de zarzuela. Ya ni siquiera estoy hablando de cantar, ¿no? Sino de intermedios y de introducciones de zarzuelas, que os aseguro que la gente se volvería loca y llevaríamos la alegría al mundo con nuestra música. Pero no, seguimos enchufando y conectando con Viena cada primero de año. Eso es una lástima. No valoramos el patrimonio nuestro, nuestra música. No lo valoramos suficientemente, por lo tanto, pues no lo hacemos valorar a los demás. Pero eso ha sido un defecto de los españoles desde el Quijote.
Sí, en este sentido es muy cierto, porque además ya no solamente es una cuestión que suceda en la televisión española, que por cierto, como bien ha dicho, tiene su orquesta de radiotelevisión, es decir, una orquesta que son funcionarios y su coro de radiotelevisión, es decir, una orquesta de funcionarios y un coro de funcionarios que son muy solventes y que lo hacen muy bien. Sé que son unas oposiciones muy duras y hacen verdaderamente música. Yo he tenido la oportunidad de escucharlos muchas veces y son maravillosos, y nos permitimos tener ese día esa orquesta sin hacer nada, o mandarla a Berlín, a lo mejor, a hacer el concierto, y resulta que nosotros estamos pinchando con Viena. Pero es que ya no solo es que esto ocurre con el concierto de la 2, es que esto también ocurre. Yo estuve mirando este último año nuevo, pues a ver qué conciertos se ofertaban, y entonces venía, pues, Principal de Alicante, una orquesta con nombre impronunciable traída de Rumanía. Mirabas en Valencia y otra orquesta de nombre impronunciable traída de otro país. Y dices, bueno, resulta que en Alicante hay varias orquestas que ese día no trabajaron. En Valencia tienen su orquesta. Hay muchos sitios donde tienen sus orquestas y las tienen paradas, y sin embargo están trayendo orquestas de fuera. Eso es un gasto grandísimo. Eso por un lado. Luego, por otro lado, ¿cómo podemos tener a un italiano en el Teatro de la Zarzuela como director? Este tipo de cosas, yo lo siento mucho, pero bueno, me parecen...
Lo que pasa es que este señor, pues, es un gran conocedor de la obra de Falla, ha hecho una tesis doctoral, creo, sobre la vida breve, y, bueno, pues conoce la música española a nivel de haberla estudiado. Y yo realmente tampoco sé muy bien cómo la han elegido para dirigir el Teatro de la Zarzuela. Pero bueno, de lo malo malo tampoco está haciendo una mala gestión, ¿eh? Me parece mucho peor la gestión que está haciéndose en el Teatro Real, porque hay una programación en la que solamente cabe barroco, siglo XX, y bueno, se están dando de baja los abonados de la Sociedad de Ópera, Sociedad de Amigos de la Ópera, que han mantenido durante tantísimos años sus abonos en el Teatro Real, y ahí no os podéis imaginar la de butacas vacías que se ven en el Teatro Real a cuenta de la programación que este señor está trayendo, y que además tiene un contrato blindado. Quiero decir, a este señor tú no... Si lo quitas de ahí, te cuesta la vida. Y estamos... ¿Quién ha elegido a este señor? Yo no lo sé, no tengo ni idea. Pero no me parece que fuera la mejor opción, teniendo tantas personas magníficas que pueden llevar ese teatro muy bien, como ya se ha demostrado. Para mí la época de oro del Teatro Real fue cuando estaba dirigiendo Emilio Saggi. Era el director del Teatro Emilio Saggi, y era López Cobos el director musical, y era Inés Argüelles la que gestionaba aquello. A mí me parecían una triada perfecta, porque estaban de acuerdo y hacían una programación ecléctica. Lo que hay que hacer en los teatros es dar un poco de todo, no porque a mí me guste el barroco dar barroco siempre, o porque me gustan las óperas contemporáneas, pues no, hay que hacer un poco de todo, porque tenemos que llegar a todo tipo de público, a todas las sensibilidades, ¿eh? Y bueno, pues no sé, ahí lo tenemos. No sé cuántos años durará su contrato, pero además se permite decir perlas como que en España nadie sabe cantar Mozart, y por eso se trae a la gente de fuera, y por eso la pitada mayor que se recuerda en el Teatro Real se la hicieron el otro día a su Don Giovanni, precisamente, porque se ve que la gente que trajo tampoco sabía cantar Mozart. Y también dice que los profesores de canto de España no saben enseñar canto y no... En fin, dice esas perlas y se queda nuevo. Yo creo que si cada uno nos ocupáramos de nuestra parcela, de hacer lo mejor que sabemos hacer y que podemos, lo nuestro, sin criticar a nadie, pues irían las cosas mucho mejor.
Bien, y bueno, volviendo al tema de la cultura de las subvenciones, sobre todo en la cuestión del cine, se está planteando desde el gobierno una reforma para incentivar más los pequeños proyectos. Se supone que iba orientada en ese sentido, que para financiar grandes proyectos. Otros ejemplos, por ejemplo, de lo que hemos estado gastando y de que aquellos polvos vienen estos lodos, por ejemplo, la película Ágora. No creo que Alejandro Amenábar tenga problemas de financiación a la hora de hacer sus películas para que le tengan que dar una subvención millonaria, sobre todo cuando después de hacer esa película ha ganado como 10 veces lo que se consiguió con la película. Entonces, en ese sentido, quería preguntar a los tertulianos pues la opinión que tienen, porque bueno, ese dinero que se está dando a la película, que por cierto luego no ha revertido en el Estado español, porque ya que el Estado hace una inversión, lo lógico sería que si ha sido para un proyecto y para un negocio, un lucro, luego eso revirtiera en el Estado español. Pero que además ese dinero no está llegando a los jóvenes. Por ejemplo, aquí tenemos la Escuela de la Ciudad de la Luz, con muchos jóvenes que tienen proyectos, a lo mejor para hacer cortometrajes, que tienen un coste bastante inferior y que pues por cuestión de financiación, no tienen ni siquiera acceso a tener una buena cámara para grabar el corto, pues no pueden llevar a cabo, no tienen esa oportunidad. Entonces, mi opinión es que se debería de orientar más en ese sentido, más en el sentido de ayudar a los jóvenes, o en el caso de querer potenciar películas, pues, por ejemplo, como hacen los americanos, hacen muchas películas sobre su historia y hablando de lo buenos que eran sus presidentes, y pues aquí no estaría mal también que hiciéramos películas en las que se hablara de nuestra historia, se hablara de nuestras hazañas. Pero bueno, ¿cuál es vuestra opinión al respecto?
Mi opinión es que sobresubvencionamos ciertos tipos de películas para fomentar nuestra cultura. Por ejemplo, una película que se grabe en catalán o en valenciano recibirá muchas más subvenciones, que es cierto que tenemos que fomentar nuestra propia cultura, pero hay que poner un cierto límite a las subvenciones que se reciben con cada película. Y que si esa película obtiene un beneficio, sería lógico que revertiera en parte al Estado, porque a fin de cuentas ha sido un accionista más que ha participado en esa película. Y también es cierto que habría que apoyar más a los jóvenes talentos. Si no apoyamos a los jóvenes, ¿cómo van a prosperar para poder realizar las películas? Hay que apoyar siempre en la base, a las escuelas de cine, a los estudiantes, a los pequeños proyectos, porque esos pequeños proyectos son los que, tal y como está la situación económica ahora mismo, no van a poder sobrevivir de ninguna manera.
Sí, en cuanto a la legislación de la financiación del cine, el problema es que se realiza mediante una amortización, pero creo que es con 2 años de desfase, y que solo tienes que amortizar hasta cierta parte. No por completo lo que se supone que te subvencionan. Entonces, claro, hay películas que no llegan a amortizar lo que gastan, que lo que reciben en subvención, y hay otras películas que lo, como has dicho tú, por ejemplo, la película de Ágora, que sobrepasaría esa subvención y no llega a recaudar. Y el problema de los jóvenes, para mí, es esencial, porque no es por entrar en temas que no corresponden, pero luego aquí subvencionamos películas en las que participan actores que luego no tributan aquí. Y eso es para mí algo que también tiene su importancia.
Sí, en este sentido, sobre todo una cuestión, como hablábamos antes del tema del cine, ¿qué opinión tenéis sobre que los artistas, que al fin y al cabo actúan para todos los públicos, en muchas ocasiones se metan en temas políticos y se metan, sobre todo con fines partidistas? Es decir, no diciendo, no apoyando, digamos, a la cultura, sino apoyando a la cultura cuando nos interesa apoyar a la cultura. No sé si me entendéis.
A mí esto, si me permitís, me parece nefasto. Yo sé que es muy americano lo de ponerse a apoyar al líder que te parece bien. Y a mí no me parece bien, pero es una opinión personal, ¿eh? Cada uno puede hacer lo que quiera. A mí me parece que cuando yo me subo a un escenario, las personas que vienen a acercarse a escuchar mi música pueden tener las ideas políticas que quieran. Lo que yo necesito es llegar a su corazón y conmoverlos, y que cuando salgan del teatro se encuentren mucho mejor que cuando han entrado. Pero si yo me defino políticamente, yo ya estoy también poniendo unas barreras a las personas que se quieran acercar a mí, y creo que esto no se debe consentir. Me parece que como ciudadanos tenemos nuestra obligación y nuestro deber y nuestro gusto de ir con nuestra papeleta y decir a quién queremos votar y a quién decidimos dar la oportunidad de que lleve a España por el mejor camino que deseemos, pero no creo que sea bueno definirse al lado del señor que piensas que va a ganar, sobre todo porque luego estamos viendo que cuando esas personas efectivamente llegan al poder, a la temporada siguiente esos cantantes o esos actores están en todas las series, están en todos los teatros y claro, eso es de lo que hablábamos antes, de que necesitábamos gestores que tuvieran opinión propia, buena formación y que no tuvieran ningún servilismo político. Pues igualmente, ¿qué pasa? Que te han estado apoyando ciertos cantantes y entonces tú ahora necesitas darles de comer, entre comillas. Eso es, me parece grave, sinceramente.
Sí, mira, los artistas son personas y tienen sus ideas. Claro. Y cuando van a la gala de los Goya, sí que tiene una repercusión a lo mejor mayor que en otros sitios. Y algunos artistas los puedo comprender lo que dicen. Pero claro, si esos artistas van, utilizan el canal de los Goya y luego no están en las manifestaciones, que es realmente donde tienes que estar, si tus ideas...
O no tienen un ejemplo de vida coherente, sí, con la denuncia que acaban de hacer.
Sí, pero, o por ejemplo, el otro día estuve con un actor que sí, que siempre está, como decimos, en todos los fregados, ¿no? Sí. Y le pregunté por la gala de los Goya y me dice, a mí es que ver a Maribel Verdú quejarse de las hipotecas y luego ver que hacía anuncios pidiendo hipotecas, sí, dice, lo siento, pero no me parece correcto.
La memoria histórica en este país es muy débil, muy débil. Se nos olvidan enseguida las cosas y eso no puede ser.
Sí, yo vuelvo a repetir, parte de lo que denunciaban lo llevo a compartir, pero igual que ahí, vete con la gente a la que quieres, claro, representar, sí, a las manifestaciones y juégate el tener que correr, lo que te, claro, quiero decir.
O simplemente paga tus impuestos aquí en España y no te vayas a otro sitio, ¿no? O si te pones enfermo o tienes que dar a luz, pues vete a la Seguridad Social como todo hijo de vecino, ¿no? No te vayas a un... Bueno, no vamos a decir nombres. Sí.
Yo creo que están en su derecho de expresarse políticamente como cualquier persona. El problema es que muchas veces interfiere porque su trabajo es un trabajo que les genera muchos beneficios y como cualquier persona con ese nivel de vida, pues ellos llevan el nivel de vida correspondiente a sus ingresos. Y claro, muchas veces parece que no se corresponden sus declaraciones con el nivel de vida que vemos que llevan. Eso sí, cualquier persona es libre de manifestarse políticamente y... que utilicen un canal como los Goya para defender a las personas que tienen una situación más desfavorecida, pues yo lo veo bien. Tal vez a lo mejor no es el lugar más adecuado, pero cuando vivimos una situación como la actual, cada persona tiene libertad de expresarse y hacer lo que crea más conveniente por defender los derechos de los ciudadanos.
Está muy bien, pero coherencia. Si yo solo pido coherencia, ¿no?
Desde luego que muchas veces ese es el problema, el no ver la coherencia de los actos con el, como dice Juanmi, por ejemplo, no van a una manifestación, no van a ir a correr delante de la policía. Entonces, muchos ciudadanos dicen, sí, mucho dices, pero después, ¿qué? ¿Estás tributando en Suiza o estás viviendo en Estados Unidos fuera, alejado de la situación real que hay en España?
Bueno, pues unas conclusiones finales.
Sí, llegando al principio, vuelvo a decir, la cultura, la identidad de un pueblo, me llego a decir, sí, es lo que define a las personas. Vengo de un pueblo donde no tenemos teatro, donde está el cartel allí de que van a hacer el teatro desde hace años y seguimos sin teatro. Y nada, pienso que, y que la cultura, si en momentos de, por ejemplo, ahora que está con los recortes, pienso que se podría fomentar desde otros ámbitos como es la educación y que se nos eduque con los valores culturales que tenemos.
Yo creo que el Estado debe fomentar la cultura, acercarla al pueblo, porque yo soy de un pueblo muy pequeño que allí ni siquiera hay proyecto de que haya teatro. Y entonces, si no fomentamos el que sea accesible, porque cuando te has de además del desplazamiento, has de pagarle los gastos de entrar a un teatro, ver una actuación. Y con los recortes que hay, cada vez se está concentrando la cultura únicamente en las grandes ciudades. Y lo que necesitamos es que siga siendo accesible a todos los ciudadanos, tal vez con menos medios, como dices, que los artistas os estáis ajustando, con menos escenarios. Pero si se pierde la cultura, es que perdemos la esencia que tenemos como en nuestro territorio, porque España, por suerte, es un país muy rico y tiene muchas diferencias culturales, que es lo que nos hace poder exportar esa riqueza y que sea admirada por el resto del mundo.
Bien, pues yo quiero decir que en este sentido, que por supuesto es imprescindible el fomento de la cultura, pero también considero que no hay mal que por bien no venga, y en este sentido creo que gracias a esta situación en la que estamos teniendo, pues se está innovando mucho, se está pensando en cómo podríamos reducir gastos y cómo hacer un uso racional, ¿no?, de la cultura. Además, se están llevando a cabo proyectos que seguramente no se hubieran llevado a cabo en tiempos de crisis, que en tiempos de bonanza económica, porque se están llevando a cabo proyectos que, digamos, no están tanto en la espectacularidad de un gasto en escenario, sino más en el arte, digamos, en sí mismo.
En la esencia del arte.
En la esencia del arte. Y, bueno, pues no queda más que darle las gracias a Ana María y preguntarle, por último, ¿qué proyectos tiene para así a corto plazo?
Bueno, pues a corto plazo lo primero que tengo que hacer es acabar el curso en Musiquene, y tengo, pues de aquí a mayo, tengo todavía 5 conciertos que realizar. Hay un proyecto que me apasiona que se hará en el Museo Sorolla de Madrid, en la Casa Museo Sorolla de Madrid, donde se interpretarán con voz y guitarra toda la obra integral para guitarra de Joaquín Rodrigo, o sea que habrá un músico valenciano, un pintor valenciano y una cantante valenciana. Y bueno, pues seguir haciendo conciertos que, pues, por toda la geografía española, no siempre en teatros, ¿eh? Os digo que no siempre en teatros. Muchas veces donde no hay teatro sí hay una iglesia, y en esa iglesia suele haber muy buena acústica, y si se llega a un acuerdo con las autoridades eclesiásticas suelen ceder sus iglesias para que se puedan hacer conciertos, por supuesto, sin cobrar ninguna entrada, ¿entiendes? O sea que, bueno, pues Hay que arreglarse, insisto, me gustaría dejar un mensaje de esperanza, y es que los artistas no estamos dispuestos a dejar morir la cultura, y vamos a hacer todo porque esto siga adelante, para superar este bache y para que la vida cultural siga y podamos seguir creciendo.
Bueno, pues muchas gracias a la soprano eldense Ana María Sánchez y a nuestros compañeros de debate por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate. Clara Baringo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Juan Miguel Martínez, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ambos alumnos de la titulación de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández, y desde nuestros controles técnicos, Dani Martínez. Reciban un cordial saludo de mi parte, Miguel Ángel Rubio. Buenos días y hasta el siguiente programa de Derribando Muros.
capaz.